Egunon.
Hoy en el Palacio de Euskalduna se desarrolla una de las citas anuales, lo decíamos antes, más importantes para la industria vasca, el Basque Industry 4.0. Organizado por la Spri, va a tener la presencia de más de 2.500 representantes de nuestra industria, además de participantes de 14 países distintos. Y me imagino que uno de los temas que va a salir de manera constante es el Brexit. ¿Qué le ha parecido el acuerdo alcanzado sobre el Brexit?
Bueno, partiendo de que un país como UK marche de la Unión Europea no es buena noticia, yo creo que la mejor forma de que lo haga es con un acuerdo, y desde ese punto de vista lo podemos valorar positivamente, sin entrar en el propio contenido del acuerdo.
Uh-huh. Sin entrar en el contenido del acuerdo. Yo quisiera preguntarle si esto abre también expectativas para Euskadi en materia económica, porque ustedes están jugando ya la baza del Brexit desde hace tiempo.
Hombre, para Euskadi y Reino Unido es el cuarto mercado, por tanto es un mercado realmente relevante, y desde ese punto de vista queríamos estar presentes desde el inicio. Tenemos una oficina en Londres y lo que queremos es ayudar a todas aquellas empresas presentes ya allí y a acercar a las que se quieren implantar o quieren hacer negocio. Sabiendo que a partir del Brexit la situación va a ser absolutamente diferente, queríamos estar lo más cerca posible a nuestro tejido productivo.
Uh-huh. ¿Perciben ustedes inquietud en las empresas vascas que están operando en el Reino Unido?
Bueno, inquietud siempre hay por una cierta incertidumbre de cómo se va a desarrollar ese Brexit, qué va a pasar con las personas allí presentes, qué va a pasar como proveedores respecto a empresas grandes del Reino Unido, o al revés, qué va a pasar con las empresas que ya están implantadas en Reino Unido y cómo van a mantener su relación con la Unión Europea y con el propio mercado presente en Reino Unido. Eso siempre genera incertidumbres, a las que se añade otras mil situaciones en la propia Unión Europea y en el mundo que hacen que esa economía, que estaba creciendo alrededor de un 3%, pues sufra la pequeña desaceleración que estamos observando en estos momentos.
Uh-huh. Desaceleración que también afecta a nuestra economía, señora Tapia.
Pues sí, lo teníamos previsto ya en las previsiones del Departamento de Hacienda. Veíamos una bajada desde el 3 en el que estábamos creciendo el pasado año hacia un 2.5%, que es lo que estamos observando, un poquito más, estamos en un 2,7%, pero también se observa que estaremos creciendo entre el 2,2% en el 19 y en el 20. Eran previsiones ya que se estaban observando, pero que se van cumpliendo, y desde luego toda la situación de incertidumbre geopolítica está contribuyendo de una forma no positiva a esta situación, y lo que observamos además es que esa incertidumbre política cada vez afecta más al tejido económico de una forma muchísimo más rápida que hace unos años.
¿En qué sentido afecta la incertidumbre política?
Bueno, pues precisamente en eso, en una desaceleración de la economía, en un retraso en hacer una serie de inversiones y en, bueno, pues parar un poco el ritmo de crecimiento y observar qué ocurre. Si a eso añadimos precisamente el Brexit o la política proteccionista de Trump o una pequeña desaceleración también en China como un mercado realmente importante para nuestro tejido productivo, pues se observa un poco de parón en la contratación. O más que parón, yo diría un poquito más retraso en la contratación, y eso es casi una obviedad. Si a ello le añadimos además el crecimiento del populismo en toda la Unión Europea, pues todo ello contribuye, como decíamos, no positivamente a la economía.
Uh-huh. Usted va a estar también presente esta tarde en la firma de las tres transferencias que van a pactar el gobierno vasco y el gobierno de España. Señora Tapia, ¿qué peso político le otorga esas tres transferencias?
Bueno, como peso político, las tres transferencias no son las más relevantes, por supuesto. El peso político en este caso yo se lo daría a que tras 7 años de un desierto en cuanto a la gestión de transferencias, se produce una situación diferente. Vuelve a reunirse la Comisión Mixta de Transferencias y se firman una serie de transferencias. Ahora bien, estas no son las más importantes. Las más importantes todavía están en ese paquete que se ha de transferir, donde la política de prisiones o el régimen económico de la seguridad social figuran en el pacto de gobierno y son dos elementos claves para continuar en el marco de esas transferencias, decíamos alrededor de 37 que quedarán pendientes todavía para poder ser transferidas a Euskadi.
¿Tiene que salir de hoy, de la reunión de hoy, un calendario?
debería al menos plantearse un calendario para empezar a debatirlo. Yo no digo que hoy se vaya a acordar definitivamente, pero sí tiene que haber un calendario encima de la mesa para empezar a establecer esas prioridades respecto a las transferencias del Estatuto de Guernica que quedan pendientes.
Uh-huh. Parece que después de las declaraciones de Marlaska hubo una cierta corrección por parte del gobierno. ¿Se ha serenado algo el ambiente en la previa?
Bueno, yo creo que el propio Lehendakari contestó en el pleno de control el pasado viernes que eso no era lo que él había hablado con el presidente, y entiendo que lo que el Lehendakari habló con el presidente Sánchez es lo que después la portavoz del gobierno citaba en la rueda de prensa.
Uh-huh. Hoy en el Palacio Euskalduna más de 2.500 representantes de la industria local y presencia de 14 países distintos, participantes de otros 14 países en esa cita de la industria vasca. ¿Hacia dónde la quieren orientar ustedes?
Bueno, esta cita para la industria vasca es precisamente eso, sobre todo mirándonos a nosotros mismos, qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor. Esos 14 países son bienvenidos, por supuesto, para poder analizar qué se está haciendo, pero sobre todo lo que pretendemos es que no se produzca ese gap entre la gran empresa y la pequeña empresa y que nos permita conocer qué se está haciendo adecuadamente, en qué podemos mejorar, qué valores óptimos podemos sacar de aquellas actuaciones que se están emprendiendo, qué eficiencia se puede conseguir a través de la utilización de tecnologías. En definitiva, ¿para qué queremos implantar algún tipo de tecnología? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué circunstancias? Todo ese tipo de actuaciones, pero sobre todo dirigido a la empresa vasca.
Uh-huh. Se fijan ustedes en la digitalización y habla de un gap entre la gran empresa y la pequeña empresa, pequeña o mediana empresa, que al fin y al cabo es el ADN industrial de este país, ¿no?
Efectivamente, y casi la mediana, se está adaptando y está observando que es una necesidad y lo está implantando. Queremos centrarnos además en la pequeña, en aquella que es parte de la cadena de proveedores de la grande y de la mediana y que no puede quedarse atrás. Por tanto, es ahí donde queremos focalizarnos, en aquella pequeña empresa que no sabe realmente en qué le puede aportar la implantación de una determinada tecnología, que existen muchísimas, en qué le puede beneficiar la implantación de esa tecnología, cómo lo puede hacer, con quién lo puede hacer y qué exigencias está recibiendo por parte de sus clientes que le llevan y le condicionan su forma de hacer a futuro.
¿Y ustedes en qué pueden ayudarle a la pequeña empresa para esa actualización tecnológica?
Bueno, pues en primer lugar en poner en marcha lo que denominamos el VAS Digital Innovation Hub, que es en definitiva poder mostrar qué aportaciones se pueden realizar en base a diferentes tecnologías, y me estoy refiriendo a ese trabajo de robots colaborativos, robótica con personas, o por ejemplo la impresión 3D o lo que se denomina fabricación aditiva, o lo que puede ser la inteligencia artificial o la ciberseguridad, que sean capaces de observar físicamente en qué consiste esa tecnología, cómo se puede aplicar, en que puedan recibir incluso algo de formación y que detecten quiénes son las personas, los centros, las universidades, los grupos que les pueden servir de ayuda, las empresas a las que pueden acudir para realizar esa implantación, pero que seamos capaces de demostrarlo físicamente, que no sea simplemente hablar, sino ver. Y hoy dentro de lo que es el Congreso también hay una serie de stands precisamente dedicados a ello, a que se pueda demostrar cuál es el beneficio de implantar una determinada tecnología. Y creo que eso es el hecho más importante. No es lo mismo leer, hablar, comentar, que observar de forma física cuál es la aportación real.
Uh-huh. O sea que tratan de invitar a las pequeñas empresas a que introduzcan en su día a día la robótica, la impresión 3D y estas nuevas fórmulas de tecnología.
Pues sí, o incluso una pequeña, muy pequeña empresa puede necesitar comunicarse a través de un correo electrónico o una plataforma digital con su cliente, de tal manera que esa relación proveedor-cliente sea de forma digital y quizá hoy no lo es, o la puesta en marcha de facturas digitales, o un almacén simplemente que se gestiona de forma automática. Bueno, son pequeñas cosas que a una pequeñísima empresa de 5 o 10 trabajadores le puede suponer un aumento en eficiencia que va a significar poder contratar de forma mejor. Bueno, cada uno tiene que buscar dónde está su mejora, cuál es la tecnología más adecuada para implantar esa mejora, y no todos tenemos que ir a robótica colaborativa, quizá no sea necesario. Cada uno tenemos que ser capaces de detectar en qué podemos mejorar y cómo lo tenemos que hacer.
Uh-huh. ¿Qué países son los que vienen a mostrar su potencial en este ámbito?
Bueno, hoy yo creo que pondría especial hincapié en el profesor Marco Taix, que hemos traído del Politécnico de Milano, que lo que está haciendo es demostrar a sus empresas en Italia, en la parte norte de Italia sobre todo, cómo van a ganar eficiencia. Es decir, nos fijamos en mercado, no solo en la implantación de tecnología, sino en el rendimiento que se consigue como consecuencia de implantar esa tecnología, porque en definitiva se trata de hacer inversiones, se trata de hacer mejoras, se trata de aplicar tecnologías de I+D que tienen que redundar en beneficio económico, en beneficio de los trabajadores y en beneficio social. Bueno, y nos van de alguna forma a enseñar cómo lo están haciendo ellos y cómo miden todo ese tipo de actuaciones. Yo creo que va a ser un aspecto que no habíamos tratado hasta ahora de esa manera y que puede ser un hecho diferencial.
A lo largo de la mañana volveremos al Palacio Euskalduna para hablar con algunas de las empresas que están metidas en este proceso de actualización tecnológica dentro de la industria. Arantxa Tapia, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.